La polémica generada en los últimos días ha hecho que el puerto de Málaga y el ayuntamiento de la ciudad de marcha atrás. Limitan a solo 6 meses el tiempo que las esculturas del artista Ginés Serrán estarán expuestas en la entrada principal del puerto. Una vez pase ese tiempo, las esculturas se van a mover a otra ubicación. Ayer a esta hora estábamos contando, por ejemplo, que las estatuas iban a colocarse allí por un tiempo indefinido. Hoy la decisión es que van a permanecer en ese lugar solo 6 meses. Una decisión que se ha tomado tras la controversia generada por diversas instituciones de carácter cultural, como la Academia de Bellas Artes de San Telmo, a la que el presidente del puerto, Carlos Rubio, reprocha haber esperado para pronunciarse a que los pedestales para ubicar esas obras estén prácticamente terminados.
La Academia de San Telmo ha tenido 2 años para hacernos llegar cualquier observación. Y, lógicamente, esto la autoridad portuaria lo hace con la intención de mejorar, de hacer algo que para la ciudadanía sea favorable. Si nosotros en esos 2 años hubiésemos recibido algún informe de especialistas diciendo que no era la ubicación adecuada o que no eran las figuras adecuadas, lo hubiésemos tenido en cuenta.
Pues no ha sido el caso, pero ahora en los últimos días se ha generado esa controversia y la decisión del puerto y el ayuntamiento ha sido limitar a 6 meses la instalación de esas colosales esculturas en la entrada del puerto.
Se genera una controversia, una importante controversia, que no podemos ignorar y sobre todo, y lo más importante, es que evidentemente en este tipo de cuestiones tenemos que ir de la mano con el ayuntamiento, con lo cual empezamos a hablar con el ayuntamiento, con el alcalde, con urbanismo, para ver qué solución le damos, si seguimos para adelante tal y como estaba previsto o lo hacemos de una forma más provisional.
Y la decisión ha sido optar por la opción de lo provisional. El presidente del puerto aclara, las obras de Ginés Serrán iban a estar en el puerto de forma temporal, pero
la intención siempre fue temporal, es decir, siempre fue una exposición temporal. Es cierto que la intención inicial era una temporalidad mayor, pero bueno, de acuerdo con el ayuntamiento, finalmente decidimos que bueno, que los malagueños tengan la oportunidad de contemplar por sí mismos estas esculturas y se formen su propio criterio, sin que nadie les diga lo que tienen que pensar o no pensar.
La decisión, tras conocerse esta decisión de la temporalidad, aquí en COPE Málaga hemos hablado con el escultor Ginés Serrán, quien ve en esos 6 meses de exposición a la entrada del puerto una oportunidad para que los ciudadanos valoren su trabajo y su ubicación.
Para mí lo más interesante es que el juicio venga del público, de cuando se vea la escultura.
Sobre el rechazo a su obra por parte de la Academia de San Telmo, el artista ha sido contundente. Asegura que el comunicado que lanzaron criticando su trayectoria artística y las esculturas que va a donar al puerto es una iniciativa de la presidenta de la Academia, Rosario Camacho, sin contar con la opinión de otros miembros.
Todo iba muy bien hasta que se ha creado esta infame polémica, porque está basada en muy poca profesionalidad por parte de esta presidenta, que no debía de ocupar ese cargo y que se ha saltado a la torera las cláusulas de la academia sin consultar con otros miembros. Algunos de ellos me han llamado diciendo que incluso estaban pensando en poner un recurso contra la academia.
Serrán asegura que toda esta campaña es un ataque hacia su honor.
Es un ataque a mi honor como artista y a mi dignidad humana. Eso no se puede hacer. Que una academia de arte, de bellas artes como la de San Telmo, le haga esto a un artista que dona gratuitamente estas obras con un valor enorme.
El artista señala que sigue sin entender ese ataque a su trayectoria artística y a unas obras que aún no han podido ver a pesar de que están guardadas en unos almacenes en Málaga.
Sin ver las esculturas, ¿cómo estos señores se pueden reunirse para, de manera inquisitorial, sentenciar a un artista que lo ha hecho de corazón?
Esta es la reacción del escultor Ginés Serrán al rechazo por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo a la colocación de 4 colosales esculturas, recuerdan, Neptuno, Venus y 2 leones en la entrada principal del puerto de Málaga. Bueno, pues hoy a San Telmo se han unido otras entidades como la Academia Malagueña de las Ciencias o el Ateneo de Málaga, entre otras, para realizar una declaración institucional en contra del proyecto, argumentando que no es el lugar para ubicarlo, que la incidencia urbanística y cultural no coincide con la imagen que Málaga quiere proyectar y que la actuación debería contar con licencia municipal y el visto bueno de la Consejería de Cultura de la Junta. Además, han vuelto a cargar contra la obra del autor.
Las obras artísticas, especialmente si están situadas en lugares públicos, sean dignos testimonios de la cultura de su tiempo y no sonrojantes remedos de estéticas del pasado.
En el manifiesto también han señalado que rechazan la colocación de las esculturas, aunque solo sea por un periodo de 6 meses.
Exigimos la inmediata paralización del montaje del grupo escultórico referido y el sometimiento de los actos realizados a información, licencia y dictamen del Ayuntamiento de Málaga y la Comisión del Patrimonio.
Por su parte, el presidente del puerto aclara aquí en COPE que las esculturas sí se van a colocar.
No, se van a instalar y oye, hemos limitado. Yo creo que para este grupo de entidades demostrarían muy poca flexibilidad si siguieran empecinándose. Demostrarían ser muy, muy inflexibles si no lo aceptan como una solución razonable a sus peticiones.
Además, Carlos Rubio pone en valor al propio artista, Ginés Serrán, con recado incluido para los firmantes de la declaración institucional que hoy se ha hecho pública.
Nos gustará su obra o no, pero eso pasa con todos los artistas. Pero más allá de eso, de que nos guste o no nos guste su obra, lo que no cabe duda es de que ha tenido un cierto reconocimiento internacional. Lo que no cabe duda es de que en este momento tiene expuestos en más de 60 ciudades obras suyas. Lo que no cabe duda es que ha conseguido exponer en el Guggenheim. No creo que ninguno de los académicos que le critican haya conseguido ese hito, jamás.
Pues esa es la noticia sin duda de esta jornada, la del miércoles día 14 de enero. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanza a esta hora algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde en esta primera parte del programa. Iremos a la Casa de Cultura de Fuengirola, donde este viernes tenemos concierto. Pasaremos por Algarrobo para saber cómo preparan su fiesta de San Sebastián. El presidente de la Asociación Cultural Cegrí nos contará cómo se ha representado el traslado de Cristo en el mundo del arte. Pero antes vamos a saber la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con nubes bajas y brumas matinales que irán aumentando a muy nubosos y con precipitaciones débiles al final de la tarde. Las temperaturas en ligero descenso y los vientos flojos variables en el interior, entre flojos y moderados de componente oeste en el litoral. La máxima mañana la va a dar Vélez Málaga, 19 grados, a 18 llegaremos en Málaga capital y Marbella, a 13 en Antequera y a 12 en Ronda. En cuanto al tráfico nos vamos hasta la DGT. Ramón Marmol, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues,
¿qué tal se circula?
Vale, perfecto. La intensidad de tráfico es la 7 a su paso por San Pedro de Alcántara. Tenemos ahora mismo unos 2 kilómetros de retención en cada sentido. Resto de carretera, ahora mismo tráfico fluido.
Estupendo. Gracias, Ramón. Hasta luego. Claro. Vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro hasta ahora?
Pues tráfico fluido. Destacar la entrada por Blas Infante hacia el centro y luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Covirán, Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ingeniesur, M Cocinas y Armarios, SOS Animal, Mi Colchón, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo!
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 4 y 40 minutos, hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos iremos al Garrobo para saber cómo se preparan para su fiesta de San Sebastián. Pero antes vamos a Fuengirola, que este viernes tenemos concierto. Esto es Málaga en 103. Y ese concierto que vamos a poder disfrutar este próximo 16 de enero lo va a ofrecer Astrea Quintet. Es la Casa de la Cultura de Fuengirola y uno de los miembros de este quinteto, que además es el que toca el contrabajo, es Amador del Pozo. Amador, buenas tardes. Amador, ¿estás por ahí? Amador,
muy buenas tardes.
Ahora sí, ahora sí. Amador, buenas tardes.
¿Sí?
Sí, me escuchas, ¿no?
Estoy por aquí.
Fenomenal. Pues cuéntame un poquito el concierto. Primero, vuestro quinteto es un quinteto clásico de cuerda, ¿no? De siempre, violín, viola, violonchelo, contrabajo y en este caso piano, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es un quinteto que, aunque la formación parece clásica, no es muy habitual encontrarse este tipo de formaciones, y menos de manera estable, ¿no? Como agrupación estable. Mucho más habitual que para este tipo de repertorio existen cuartetos de cuerdas que al final acaban contactando con un contrabajista, y somos pues una de las pocas formaciones que hay en Europa con esta formación fija y que nos dedicamos pues eso, a expandir el repertorio para esta formación tan interesante.
Amador, tengo entendido que el repertorio va a ser muy español, de hecho se llama, más que español, incluso muy andaluz, porque se llama Recuerdos de Andalucía. ¿Qué vamos a escuchar?
Así es, pues vamos a escuchar Turina, Rapsodia Sinfónica, vamos a escuchar también de este mismo compositor Círculo, que es un trío precioso que en este caso hemos adaptado para quinteto, introduciendo los instrumentos de viola y contrabajo. También vamos a escuchar un quinteto de Granados, que es una joya absolutamente de la música desconocida. De Granados también, mucho más conocido, la danza número 5 andaluza. Córdoba de Albéniz. Y El Amor Brujo de Falla, como no podía ser de otra manera.
Bueno, la verdad es que es un concierto absolutamente repleto de piezas muy de aquí, muy de las nuestras, a través de ese Recuerdos de Andalucía que nos va a ofrecer este quinteto Astrea. El concierto va a ser este viernes, 8 de la tarde, y va a ser en la Casa de la Cultura de Fuengirola. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar buena música, además a unos precios realmente interesantes. 5 euritos nada más la entrada. Pues Amador, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien este viernes y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Vamos a otro sitio de la provincia, nos vamos a ir ahora hasta Algarrobo porque allí se inician este fin de semana las fiestas de San Sebastián y queremos saber pues en qué consisten, qué vamos a poder disfrutar en ellas, y vamos a Algarrobo, qué es lo que vamos a poder hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso lo mejor es charlar con su alcaldesa. Natacha Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, fin de semana de fiestas total, San Sebastián, entiendo que será el patrón de Algarrobo, ¿no?
Efectivamente, es nuestro patrón, San Sebastián, al que le pedimos agua, sardinas y boquerones.
Agua, sardinas y boquerones. ¿Por qué? Lo del agua lo entiendo, porque a lo mejor es por la cosa de la sequía y todo eso, pero lo de las sardinas y boquerones, ¿por qué?
Bueno, agua para nuestros campos, sí. Y sardinas y boquerones, pues para nuestra mar. También, además de un municipio agrícola, también somos pesqueros y queremos también buenas faenas para nuestros pescadores.
Efectivamente, que Algarrobo tiene costa, cuidaico, que ahí hay una playa en el municipio de Algarrobo, que es una auténtica maravilla y que es una de las grandes playas desconocidas, ¿no?, de la gente, así que hay que pedirle también para que esos pescadores de Algarrobo pues traigan los boquerones y las sardinas. Más allá de pedirle todas esas cosas a San Sebastián, supongo que no sé si habrá romería, pero sí habrá procesión y habrá actividades paralelas que podamos disfrutar en esos días, ¿no?
Pues sí, ya lo hemos bajado al patrón el viernes pasado, bajo de su ermita a la parroquia de Santa Ana, donde va a estar, pues bueno, durante algo más de una semana con nosotros en la parte baja del pueblo, y donde, pues bueno, se le hacen sus triduos, sus misas, etcétera. Y este fin de semana, el sábado por la noche y domingo, pues tendremos una verbena en su honor para, bueno, pues para disfrutar en familia, con amigos, con todo aquel que quiera venir a visitarnos, donde, pues bueno, pues habrá actividades musicales, tenemos el tributo a Mecameta, después el domingo, pues aparte de tener migas y vino del terreno gratis para todo aquel que le apetezca, pues también tendremos todo el día, pues empezando por la banda de Verdiales de Moclinejo, que abrirá a las 12 de la mañana con su música tradicional y sus cantes, sus bailes, pues por todo el pueblo, y después tendremos todo el día para poder disfrutar de verbena. Uh-huh. Y el martes, que es su día, que es el día de San Sebastián, que es fiesta local en nuestro municipio, además de los premios que otorgamos en su honor a nivel local, comarcal y provincial, tendremos por la tarde pues la misa y la procesión, uh-huh, como bien manda, para que vuelva a su ermita, y donde estará pues un año más mirando hacia nosotros, cuidándonos y dándonos mucha salud, que es lo que también pues se le pide.
Efectivamente. Por cierto, Natacha, has hablado de premiados. ¿Quiénes van a recibir esos galardones de San Sebastián este año?
Pues como premio provincial al proyecto 675 de Bernie Rodríguez y José Calderón, un proyecto pues bueno que a través del deporte pues trabaja en la transformación social en la infancia, en la adolescencia y en personas con necesidades especiales. A nivel comarcal se le ha otorgado a FADINE, que es la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad, Diversidad y Necesidades Especiales. Llevan 20 años trabajando en la comarca y, bueno, pues ponen voz a todas estas personas que necesitan pues una mayor atención. Y a nivel local, este año se le otorga a Mari Carmen, que es la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de la Caleta, una mujer que bueno, que ha roto techos de cristal, que es la voz de los pescadores y que bueno lleva la defensa del sector pues no solo a nivel andaluz y nacional, sino también a nivel europeo, ¿no? Y para nosotros es todo un ejemplo de reivindicación, de empeño en un sector pues tan importante como es la pesca.
Pues evidentemente, si queréis que San Sebastián os traiga sardina y boquerones, nada mejor que premiar a la mujer que es patrona mayor de la cofradía de pescadores de Málaga, de Caleta de Vélez en este caso, para que ella también interceda de alguna manera. Bueno, pues ya sabéis, pues sí. San Sebastián se celebra en Algarrobo también, lo mismo que en otros lugares de la provincia de Málaga, pero hoy queríamos destacar precisamente este sitio donde vamos a tener fiesta a lo largo de este próximo fin de semana. Natacha, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Nada, a vosotros un placer, y quedáis todos invitados a vivir esta fiesta tan nuestra, de bueno, tanto arraigo para el pueblo de Algarrobo, y con bueno, pues con los brazos abiertos a todo el que quiera visitarnos.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:49 minutos, los miércoles a esta hora hablamos de curiosidades de Málaga. Siempre lo hacemos con el presidente de la Asociación Cultural Segrí, con Salvador Jiménez, al que ya tenemos con nosotros. Salva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Y hoy el protagonista casi que eres tú, más que la curiosidad de Málaga, aunque no deja de ser una curiosidad de lo que vas a hablar el próximo viernes, y que tiene que ver con el traslado de Cristo según el arte. Vamos a ver. Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar por partes.
Te cuento un poco cómo surge esto.
Sí, bueno, pero espera. Yo, antes de entrar en materia, espera. Cuando hablamos de traslado de Cristo, ¿a qué imagen estamos refiriendo? ¿A cuando se saca el cuerpo de Cristo del sepulcro exclusivamente?
No. Ah. El momento que Cristo es bajado, ese tránsito que hay, ese intervalo que hay entre que es descendido hasta que es llevado al sepulcro. Eso se llama el traslado. Ah. Lo que pasa es que ni en los evangelios canónicos está eso claro, ¿eh? Porque no hay lujos de detalle reyes para estas cosas. No habla Mateo, Marco, Juan y Lucas, no habla de que un tal José de Arimatea, un señor que perteneció al Sanedrín y que tenía un sepulcro nuevo, pues él que pide el cuerpo de Cristo para llevarlo. Que Nicodemo, que lleva en la mirra para embalsamar el cuerpo y que le acompañan las tres Marías. Pero no sabemos mucho más. Ahí nos hemos dejado llevar por los artistas. Los artistas a lo largo de la historia pues han ido un poco elucubrando y un poco haciendo esa imagen que se ha hecho muy popular, sobre todo, yo no sé si tú sabes, una curiosidad, que esta conferencia la organiza la cofradía del Santo Traslado de
Correcto.
Málaga.
Correcto, ¿eh? Sí, sí.
Entonces, ellos celebran este año el 75 aniversario de la llegada del Cristo a Málaga. Ese Cristo que hiciera Pedro Moreira, que se inspiró nada más y nada menos que en un pintor suizo, el Cerisi, que fue el que hace el primer cuadro. Ese cuadro ha servido no solamente a Málaga, sino, por ejemplo, a otras localidades que también procesionan, tronos o pasos, como ellos le llaman, para un poco configurar cómo sería esa iconografía, ese misterio. Y vamos a hacer un recorrido por todo eso. Vamos a hacer recorrido. Esa pregunta que tú me has hecho, que es la pregunta del millón, quizás es lo primordial.
Claro.
Al no existir iconografía, pues vamos a ir pasando pues desde la época tardoantigua, donde no se representa prácticamente nada más que algunas imágenes de la pasión en algún sarcófago, porque lo más importante era el fallecimiento en el Calvario y la resurrección. El resto, pues, no pasaba un tanto desapercibido. Llegaremos al románico con, en algunos capiteles aparece alguna vez alguna representación de la cruz de Cristo, de algún pasaje bíblico, pero poco más. Pero poco más. Entonces tendrá que ser a partir de lo que es el Renacimiento, cuando sobre todo los autores italianos pues ya van configurando como Giotto, Fray Angelico de Fiesole, y vamos a esa evolución. También vamos a ver cómo copian modelos. En este caso, el gran modelo copiado ha sido el de Rafael Sanzio. Ese modelo de desarrollo de misterio es el que todos han copiado hasta la saciedad. Hablaremos también de alguna que otra curiosidad, por ejemplo, de pintores, incluso españoles, que pintaron el traslado, como Francisco de Goya, allá por el siglo XVIII. Además, algo, una alegoría muy particular, rodeada de ángeles. O, por ejemplo, también un muy joven, Sorolla, que con 24 años pues se atrevió a pintar el traslado de Cristo. Tengo que decir que fue muy criticado por ese cuadro e incluso llegó a hacerlo trizas. Les voy a poner a la gente hasta los trozos hechos trizas en ese cabreo.
No me digas que lo guardas tú, los trozos de ese cuadro.
No,
¿sí?
No, tengo una foto de aquello. Tengo una foto de aquello. O, por ejemplo, curiosidades como aparecen, por ejemplo, en determinados libros, como, por ejemplo, un breviario del rey Felipe II, que sabes que esos están mineados, están pintados a mano, cómo aparece un traslado, un santo traslado muy particular, o, por ejemplo, el Greco, que también hizo una representación. Haremos un paseo por, fíjate qué personaje, por Tiziano, por Caravaggio, por Botticelli, por Giotto, todos los grandes de la pintura, para después centrarlo también en la escultura. La escultura no tiene desperdicio, lo que pasa que hasta que no llega el traslado de Málaga, yo no sé si sabes que el primer grupo de misterio con el traslado en Andalucía es el de Málaga. Bueno, si en España el primero es de Valladolid, de 1681, el primero es de Málaga, de 1951. Ajá. Así que, como ves, otra curiosidad más. Si bien es cierto que el primer grupo escultórico de Pedro Moreira, el hombre hace un boceto, que es el que aparece en el estandarte, que ya lo veremos cuando llegue Semana Santa, que aparece toda la figura que iba a colocar, y al final, en vez de siete figuras, se quedaron en cuatro. José de Arimatea, Nicodemus, y ese inventó un tal pastor que se llamó Estefanus, que son el antiguo grupo escultórico. Hoy tenemos otro grupo escultórico de Real Cornejo, que sí, contempla toda la figura, donde aparecen las Marías, donde aparecen todos los personajes, con lo cual pues sí se ha dado por bien empleado esa ilusión y esa idea que tenía la cofradía ya en tiempos anteriores para tener ese grupo escultórico completo. Eso vamos a versar un poco, vamos a hablar esas similitudes, porque está todo inventado, Pedro. Yeah. Hay quien copia a otro. Por ejemplo, Sevilla, Santa Marta, pues Jerez se parece mucho a Santa Marta, también hay otro traslado. Tenemos traslado en Ellín, en Albacete, en León, en Ponferrada, fíjate. O, por ejemplo, también tenemos en Zamora, tenemos en Huelva, tenemos en Almería. Y vamos a hacer un recorrido por todo eso traslado y que cada uno pues juzgue. Incluso verán traslados que aparecen en rejas muy historiadas, por ejemplo, de la Catedral de Sevilla, o en ese famoso retablo de la Catedral de Sevilla, aparece la Epifanía, aparecen todas las escenas de Cristo, pero también aparece el Santo Traslado. Con lo cual, no deja de ser curioso, ¿no? Claro. Vamos a hacer un recorrido y vamos a poner pues esas imágenes que han servido de inspiración a los artistas, tanto a pintores como a escultores, que son los íconos que los cuales se han fijado todos para hacerlo realidad. Y vamos a comparar fotos unas con otras y veréis que el modelo es el mismo, ¿eh? Por ejemplo, un Cristo que hay, un Cristo de un santo sepulcro, el santo el yacente de Valladolid, que han copiado hasta la saciedad. O por ejemplo, el Cristo de un Cristo que hay en Granada, de José de Mora, que es un Cristo maravilloso, que bueno, veréis cómo se le parece muy mucho al Cristo del Santo Traslado. Yo creo que Pedro Morillas se inspiró en ese Cristo porque la línea era granadina y yo creo que se le parece muy mucho. He puesto los dos juntos y verá la similitud que tienen unos y otros. Así que por eso, de eso vamos a hablar un poco.
Con lo cual deduzco por tus palabras que existen muchos grupos escultóricos del Santo Traslado en muchos sitios, sobre todo de España, evidentemente, pero que no siempre esos grupos escultóricos están conformados por las mismas imágenes.
No. Lo hay de dos, de tres, de siete, de nueve. En fin, esto es cada uno. También el poder adquisitivo de cada cofradía, Pedro. Claro, esto claro. Es lo que marca y lo que funciona. Y también le voy a poner dentro de la escultura pues grupos escultóricos completos, pero hecho en mármol, por ejemplo, dentro de una iglesia en Francia. O se lo vamos a poner también en retablo, por ejemplo, hecho por Juan de Juni. Una maravilla, una auténtica maravilla, que incluso vamos a desglosar figura por figura, porque no tiene desperdicio. Hablaremos de Gregorio Fernández como una de las grandes figuras de la imaginería. Así que fíjate, el recorrido es largo e intenso, y así que el que tenga interés o le guste el tema, pues ya sabe, el próximo viernes allí en la sala capitular de la agrupación, a partir de las 8:30, pues estaremos hablando de este tema.
Efectivamente, además con entrada libre hasta completar aforo, el traslado de Cristo según el arte, y ya veis que da para mucho, y no solamente para nuestro santo traslado de aquí de Málaga, sino para muchas cosas más, como nos acaba de adelantar Salvador Jiménez, el presidente de la agrupación cultural Cegrí. Pues Salva, gracias por atendernos, suerte para el viernes, que vaya bien esa charla, que sea todo un éxito de público y en 7 días nos encontramos.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hay algo denso en el aire que no nos deja caer. Es un mal día en el mundo para desaparecer. Estoy en guerra con...
Esta gente se hace llamar Viva Suecia, es uno de los grupos españoles punteros de la música pop actual y acaba de certificarlo precisamente con un disco de oro aquí en España y con ese nuevo álbum que se titula genéricamente Hecho en tiempos de paz. La banda murciana, por cierto, sigue de gira este año para presentar ese disco, ese álbum, pero de momento no van a pasar por Málaga. Digo de momento porque las fechas están ahí y puede que alguna caiga, pero de momento no hay ninguna fecha apuntada para Málaga. Lo más cerca aquí en Andalucía será Granada y Sevilla. En fin, con Viva Suecia nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después seguimos aquí contándote más cosas en la tarde en Cope más mala, que no te vayas.
Pero sucede al revés. Puede que dure un minuto. O puede que salga bien. ¿Ves? Que de que se vale bien. No es lo que importa, dime que me quieres. Yo sé lo que hay que hacer. Lo que importa, dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer. ¿Ves? Queda casi nadie en pie. Pero que me importa, dime que te duele, yo sé lo que hay que hacer. Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer. Dime que te duele, yo sé lo que hay que hacer. Yo
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo en esta segunda parte, hasta las 6, algunos de los asuntos que te voy a contar, entre los que se encuentran, por ejemplo, los que tienen que ver con la actualidad cofrade. Pero antes, tengo un mensaje para ti si estás pensando en prepararte para unas oposiciones. El mejor método, estrategia y técnicas de estudio con los mejores profesores lo vas a encontrar en Academia de Oposiciones Jesús Ayala. Y ahora sí te cuento cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que lo vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, ir al Teatro Cánovas a ver la nueva propuesta de Miquel Barcelona. Además, propuesta por partida doble, pero en fin, ahora te lo voy a ir desgranando poco a poco. Vamos primero con la propuesta teatral, para que apuntes en tu agenda. Una propuesta para que puedas ir al Cánovas este viernes y sábado a las 8 de la tarde a ver un espectáculo que se llama Orgía. Miquel Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es espectáculo de danza, danza contemporánea. ¿Con ese nombre lo dice todo o no tenemos que pensar que van los tiros por lo que todos suponemos que es una orgía?
Sí, claro. O sea, yo digamos que juego mis cartas como director.
Claro.
Y es una palabra con mucho significado propio y que le podemos añadir cada uno, diría, ¿no? En realidad, Orgía es un estudio coreográfico sobre danzas sexualizadas. O sea, hemos estado pues bebiendo de primera mano de personas que nos han enseñado distintos estilos, como el twerk, el voguing, como danzas que de alguna manera les traviesa la mirada más sexualizada hacia el cuerpo en movimiento. Y al final, Orgía es una pieza de danza. Orgía quiere decir ritual. Y bueno, pues apelamos a todos estos rituales alrededor del placer.
¿Esta es la segunda vez que vienes al Cánovas, si no me equivoco?
La tercera.
La tercera ya. O sea que esto sería, o sea, las otras dos piezas, digamos, de la trilogía ya se han interpretado en el Cánovas, Utopía y Rojos.
Exactamente. Ah, sí, vinimos la primera vez con Rojos, que hicimos la versión de calle, que era cuando se estaba inaugurando el teatro de nuevo.
Sí, que hablamos precisamente,
Utopía,
sí.
Exacto, sí, uh-huh. Que fue en febrero del año pasado.
Exactamente. Uh-huh. Y luego llegó primero fue Utopía y luego Rojos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
No, Rojos fue en diciembre.
¿Fue en diciembre?
Sí, y después, sí, Utopía en febrero.
Utopía. Con esto, con Orgía, se cierra esta trilogía, como uh-huh. decía. ¿Hay hilo conductor entre las tres cosas? ¿Hemos tenido que ver las otras dos para hacernos una idea de lo que vamos a ver este fin de semana?
En absoluto. O sea, vale. Rojos fue una manera de participar de la celebración de la inauguración del teatro, pero no tiene que ver con la trilogía en sí. Después presentamos Utopía. Este jueves inauguramos la exposición, que creo que es lo otro que querías contar, ¿no?
Exactamente.
Es Anatomía, y entonces tenemos la pieza escénica que es Orgía. O sea que digamos que es Utopía, Anatomía, Orgía, que como las palabras indican, tienen que ver, ¿no? Bueno, que terminan igual.
Está claro, está claro. Y además, palabras solas, ¿no? Únicas, ¿no? En todo caso, para cada título. Ahora hablaremos de la exposición, pero por terminar con lo de Orgía, estamos hablando de un espectáculo de danza contemporánea, como tú nos has explicado, musicalmente, ¿cómo se va a ambientar ese espectáculo, Miquel?
Claro, como bien dices, es una pieza de danza, pero es verdad que en todas las piezas siempre intentamos que haya como una complejidad más de otras disciplinas en las que, por ejemplo, la música o en este caso también la luz o el vestuario son capas que quien esté mirando, por supuesto, pues ve una propuesta global, ¿no? La música la ha hecho Rodrigo Ramsey, que es un músico chileno y que ha hecho, pues partiendo de estos estilos que nombraba antes, ¿no? El voguing, el twerk, tienen musicalidades como muy un estilo muy claro y le hemos propuesto que deconstruya estos elementos y, bueno, quien venga a verlo verá una música muy potente, igual que la danza, es como un gran estallido de energía y una propuesta de luces también bien compleja. La Kloska, que es quien ha diseñado el espacio, ha puesto 39 pantallas LED en el espacio y ha compuesto el diseño de luces con la música, es decir, como si fuera una especie de concierto. Entonces, por eso, como me gustaría subrayar de que realmente es una pieza muy potente que va sobre danza, o sea que hemos utilizado estos estilos de danza para hacer una propuesta coreográfica. O sea que ya nos ha pasado en algunos lugares que hablan de no, es que hay sexo explícito, o todos tenemos en la cabeza esta pieza de danza contemporánea donde todo el mundo está desnudo. Pues orgía no es esto en este caso.
Vale.
Y realmente es una pieza muy coreográfica con 7 intérpretes en escena muy potentes y que tenemos muchas ganas de compartir con la gente de Málaga.
Uh-huh. Bueno, eso será, como digo, viernes y sábado en el Cánovas a las 8 de la tarde, pero también el Cánovas, el día antes, es decir, mañana jueves, se va a inaugurar la exposición a la que hacía referencia Miquel Barcelona, Anatomía de una profesión desconocida. Una exposición que además va, digamos, con un añadido, ¿no? Va a contar con distintas performances que se van a desarrollar durante varios días. La primera, este jueves, de Virginia Martín, ¿no? Cuéntame un poco de qué va la exposición y qué es esto de las performances complementarias.
Exacto, pues mira, nosotros hicimos esta exposición en Barcelona en julio de 2023 y la vino a ver a Antonio Navajas, que es el director del teatro, y bueno, le pareció muy pertinente traerlo a Andalucía y a Málaga en concreto, ¿no? Porque la exposición habla de malas prácticas en procesos de creación físicos. Y así como en Barcelona habían unos testimonios, aquí hemos reunido a 10 profesionales de las artes escénicas, sobre todo de cuerpo de Andalucía, para tratar este tema. O sea, para preguntarles por su experiencia y, en concreto, por saber cómo está el sector a nivel de malas prácticas y de sus características más de territorio. Y el resultado son estos 10 testimonios, son 10 audios que se pueden escuchar y que van acompañados de una programación de performance. A partir de este jueves, cada jueves en el Teatro Cánovas a las 7, hay uno de los testimonios, o sea, 10 jueves con los que vienen, y nada, le pondrán cuerpo a lo que comparten en esta exposición.
Claro, decirme lo de Antonio Navajas, director del Cánovas, ahora entiendo el por qué me ha insistido, incluso por privado, mandándome cosas de la exposición Anatomía de una profesión. Yo, claro, es que ahora lo entiendo, es que está ahí Antonio detrás de la mata, como se suele decir, ¿no? En este caso, y él ha sido influencia total para que venga Anatomía de una profesión desconocida al Cánovas. Pues ya sabéis, mañana con Virginia Martín como primera protagonista de esa performance, esta exposición que se inaugura, que vamos a poder ver hasta el 26 de marzo, o sea que tenemos muchos días por delante para poder verla. Y en cuanto a las tablas, al escenario, el viernes y el sábado, 8 de la tarde, esa tercera pata de la trilogía con el título de Orgía que nos propone la compañía de Miquel Barcelona. Miquel, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien en las dos cosas, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ingeniesur, M Cocinas y Armarios, SOS Animal, Mi Colchón, Casi Sierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
Tu despensa te pide ahorro. En Más Compra, llévate el pack de 3 latas de atún en migas de hilo por solo 1,69 euros. Sí, sí, pack de 150 gramos por 1,69. Calidad al mejor precio. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 13 minutos, seguimos hablando de teatro, pero ahora nos metemos de lleno en la edición número 43 del Festival de Teatro de Málaga, de la que te estamos hablando aquí en este programa, y estamos pues llevando a tu agenda esas citas con el mundo del teatro que tenemos aquí en la ciudad durante estos días. Una cita que debes apuntar en tu agenda es la de este viernes, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes, además con un nombre clásico del teatro como es Miura, ¿verdad? Pero en este caso la obra se llama Miura, el último comediógrafo. Vamos a saber un poquito más acerca de esta obra y lo vamos a hacer charlando con David Castillo, que es uno de los intérpretes de la misma. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablar de Miura y de teatro, de Miguel Miura en este caso y de teatro, son palabras mayores. Ya diciendo Miguel Miura ya sabemos que hay teatro y del bueno. Así que no sé qué presentáis vosotros o qué vuelta de tuerca le dais a la figura de Miguel Miura en esta obra que vamos a ver el viernes.
Pues mira, es una historia que cuando yo la conocí, es verdad que es muy poco conocida. La historia de Miguel Miura, de escribió Tres sombreros de copa cuando tenía tan solo 27 años, que bueno, que yo creo que esto lo hemos estudiado todos en el colegio, que no lo haya estudiado, que se venga a ver la obra.
Exacto.
Pero lo que no sabemos todos es que esta obra es una autoficción. O sea, Tres sombreros de copa, digamos que son las vivencias que él tuvo con esos 27 años, que se fue de gira con Carlos Alari, se fue con unas bailarinas vienesas, se fue por toda España, y eso es lo que le inspiró a él, porque se enamoró de una bailarina, de la cual desconocemos el nombre, pero que al principio, o al final de la obra, mejor dicho, sabremos quién es o quién pudo ser. Pero Tres sombreros de copa, digamos que se inspiran todas estas vivencias que tuvo el propio Miguel Miura, al que yo interpreto de joven, pero que más adelante coge el testigo Rulo Pardo, que hace de Miura mayor, y nos narra en primera persona cómo vivió esas experiencias y cómo llegó a escribir Tres sombreros de copa, que más tarde se pudo estrenar 20 años después en el Teatro Español de Madrid, así como recogido casi de los cajones por un grupo de estudiantes que era el TEU, que son nombres de actores de hoy en día que hemos conocido, como Fernando Guillén, Agustín González, el propio director. O sea que es una vuelta de tuerca y es una historia muy bonita que muy poca gente conoce, incluso yo mismo me sorprendí al darle la función. Y bueno, todo en un texto que ha escrito Adrián Pérez, dirigido por Beatriz Jaén, en clave de comedia, y que acerca, pues, con la risa y con este humor que tiene Miguel Miura y Adrián Perea, un poco miuresco, vamos a decirlo.
Miuresco, está bien esa definición. Al final lo que me estás proponiendo, lo que estás proponiendo que vamos a ver, es una especie de flashback permanente, ¿no? O sea, se van a mezclar la imagen del Miura joven, del que escribió aquella primera obra, con la parte del mayor que recuerda las vivencias de aquel momento.
Sí, es algo así. Es como Miguel Miura narrándose a sí mismo sus vivencias y cómo yo pues las voy poniendo en presencia con esas giras, con esas cabareteras. La verdad es que la obra es muy interesante porque toca además tres espacios temporales. Toca los años 20, donde Miura se fue de gira, los años 50, donde se llevó a cabo la representación del Teatro Español, e incluso nos vamos a la actualidad con esa sobrina que interpreta Esperanza Elipe, también muy conocidos por todo el público por audiovisual, sí. Y nos vamos a ella que interpreta a la sobrina que se queda en la actualidad con los derechos de Miguel Miura, que esto es verdad, aunque ese personaje parece ser que está inspirado, pero no del todo, en esa sobrina en la actualidad, y vemos qué pasa con los derechos de Miguel Miura en la actualidad. O sea que digamos que es un flash forward todo el rato y sí, todo el rato va delante y detrás, vivencias del pasado, incluso del presente.
Parece mentira que una obra que escribió tan joven Miguel Miura, que no tuvo el éxito que debía haber tenido en una primera instancia y que casi fue rechazada, ¿verdad?, por mucha gente, por los entendidos de la materia en aquella época, que ya me gustaría saber a mí dónde habían estudiado esos entendidos. Y, y sin embargo, luego, al cabo de los años, el exitazo que ha tenido Tres sombreros de copa, que se ha convertido al final en la obra más emblemática que probablemente de Miguel Miura, ¿no?
Sí, totalmente. Además, lo bonito, yo creo que podemos ver un poco por qué Miguel Miura sentía cierto rechazo a esa obra, porque a él le remueve mucho, porque al ser una autoficción, digamos que él la aparta, no solo porque es muy rechazada también por el público, porque en esa época era muy moderna, muy innovadora para la época, sino también porque a él después, 20 años más tarde, cuando se estrena, le remueve a él personalmente, porque no dejan de ser sus vivencias. Y entonces, digamos que Miura se vuelve una persona... el otro día dijeron en otra entrevista que decían que Miguel Miura era una persona que se ha acabado de hartar esperando el autobús. O sea, es una persona que se marcha con los años y entonces él como que deja de lado ese teatro innovador y decide hacer un teatro un poco más burlesque y un poco más pues dedicado a que todo el mundo, el público en general, lo vea y sacar un poco dinero y rédito de todo eso, pero no esa parte artística, que es donde él plasma en Tres sombreros de copa y se deja, digamos, el alma y la piel en esa historia que le remueve a él mucho personalmente porque son sus vivencias y cómo él al final se tuvo que apartar de esa vida un poco bohemia también por la enfermedad que tuvo en la pierna, por ver a sus amigos que estaban triunfando en Hollywood y él no pudo viajar allí porque no podía por ese dolor que tenía en el pecho y en la pierna. Entonces cómo se va amargando y cómo ve que todo el mundo triunfa y él se queda estancado y decide marchitarse un poco y hacer una obra, digamos, para los burgueses, pero no esa vida bohemia que él echa de menos y que Tres hombres es lo que a él le hubiera encantado también vivir.
Ya, claro. Pues Miura, el último comediógrafo, lo vamos a poder ver este viernes 8 de la tarde en el Cervantes. Así que seguimos con el grandísimo éxito de nuestro Festival de Teatro que te estamos contando aquí cada día. David, suerte para este viernes, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias.
Gracias. Y no dejamos el Festival de Teatro, pero nos vamos ahora al otro espacio, al Echegaray. Ahí vamos a tener, si Miura, Miguel Miura, es un clásico del mundo del teatro. ¿Qué te voy a contar de El sí de las niñas, verdad? Es una obra de teatro, yo creo que de toda la vida, una obra de teatro que me imagino que cada vez que se representa, pues de alguna manera se reinventa. Y quiero saber si su director en esta ocasión, José Carlos Cuevas, le ha dado una vuelta de tuerca o no a esta nueva versión del sí de las niñas. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Le has dado una vuelta de tuerca y se puede contar cuál ha sido esa vuelta de tuerca al clásico de Fernández de Moratín?
Sí, le hemos dado varias vueltas varias. Le hemos dado tanta vuelta de tuerca que a lo mejor hay gente que incluso ni reconoce casi el sí de las niñas.
Vaya.
No, tú sabes, nuestra línea de jóvenes clásicos al final trata de dialogar con los clásicos, pero desde una visión contemporánea siempre. Entonces, en este caso, con el sí de las niñas, nosotros hemos cogido al clásico de Moratín, sobre todo el concepto de lo que plantea Moratín hace 200 años, el concepto de bueno, 100 años, ya 300 años ya, de los matrimonios concertados entre hombres maduros y niñas jovencitas. Un poco esas relaciones casi mercantiles, comerciales, los que se aseguraba por una parte que la chica joven tuviera una estabilidad, una casa protegida por un hombre de gran reputación, ¿no?
Claro.
Y de gran estabilidad económica. Entonces nosotros hemos cogido ese tema que plantea Moratín, esa crítica social de su época, y la hemos trasladado a una versión contemporánea, a una visión más actual, y nos hemos enfocado sobre todo en el concepto de los sugar daddy y las sugar baby actuales.
Vale.
Entonces hemos hecho un trabajo, realmente el trabajo que ha hecho María Beltrán en la autoría, lo que ha hecho ha sido una traslación y hacer una adaptación, o mejor dicho, una versión libre a partir de la obra homónima de Moratín.
Pues vaya vuelta de tuerca, esa vuelta de tuerca sí que ha sido gorda, ¿eh?
Sí, aquí hemos hecho ya un triple salto mortal.
Bueno, pero está bien, por si acaso alguien dice, ay, esto es el clásico de siempre. Pues no, se equivoca, aquí hay novedades
no,
muy interesantes, ¿eh? No está nada mal.
Hay reminiscencias, reminiscencias al clásico de Moratín, porque sobre todo al final, desde nuestra visión, planteamos que a nivel social, lo que viene siendo a nivel social pura y duramente, realmente hemos avanzado poco.
Ya,
hemos avanzado relativamente poco en ese concepto de, porque bueno, al final el concepto este de sugar baby es un concepto muy de este siglo, pero no deja de haber algo ahí, un negocio, bueno, a veces un tanto turbio, porque aunque hay una relación de consentimiento entre la chica joven y el hombre maduro, en este caso, no deja de haber una transacción también, no muchas veces económica, pero bueno, y sobre todo también es cuestionable, cuanto menos, pero sobre todo también nosotros nos enfocamos en nuestro siglo XXI y en este tipo de relaciones, ponemos el foco también en el peligro que existe en las redes sociales y en este tipo de vinculaciones, ¿no? Nuestra protagonista femenina, que tiene mucha reminiscencia a la Paquita de Moratín, Una chica, en este caso una chica apocada, que tiene una amiga que es un poco más echada adelante y que le anima a utilizar ciertas aplicaciones de contactos, de vinculación con otra persona. Y bueno, en esta exploración, en esta experimentación con este tipo de aplicaciones, pues bueno, conoce a un personaje masculino mucho más maduro,
claro.
Diego, interpretado por tu gran amigo Juan Antonio Hidalgo, una vez más vuelvo a trabajar con él.
Efectivamente. Siempre digo que el mundo del periodismo ha perdido un grandísimo profesional, pero el mundo del teatro ha ganado un grandísimo actor, así que...
Yo siempre barro para casa y yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento con que haya dejado el periodismo y nos la hayamos llevado a nuestro terreno.
Vale, perfecto.
Porque ya es un gran amigo y yo siempre estoy encantado de trabajar con Juan Antonio y también con mi actriz, con Natalia Ruiz, que también es el ya el tercer proyecto que trabajo con ella. La verdad que ellos son los dos que defienden este sí de las niñas, porque digamos que el debate que trasladamos hacia el público en nuestra versión es ese tema de ese sí, de ese consentimiento, de esa fina línea entre lo que es consentir una relación o ir un paso más allá o no. Ahí establecemos una delgada línea y sobre todo nos centramos en las consecuencias de una malinterpretación de cierto consentimiento.
Está claro. Pues eso es lo que vamos a poder disfrutar este sábado a las 8 de la tarde y domingo a las 7 en el Teatro Echegaray, esa vuelta de tuerca que le han dado a este sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. José Carlos, gracias por atenderme como siempre, suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a ti como siempre, también un abrazo grande.
Igualmente. Salimos del Festival de Teatro de Málaga y vamos a agarrarnos a un espectáculo de magia que vamos a poder disfrutar este sábado en la Sala Joaquín Elejar. Allí van a estar el amigo Ale Ale, realmente él se llama Alejandro Arresa, pero todos lo conocen como Mago Ale Ale, con un espectáculo de ilusionismo, de magia, que se llama Valiente Tontería. Alejandro, Ale, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto qué? ¿De Valiente Tontería? ¿Que ni tú mismo te crees lo que estás haciendo o te creías lo que ibas a hacer o qué?
No, bueno, quien me conoce sabe que el show tiene su...
Sí,
tiene
por
porque,
eso.
Porque trata sobre eso, de una tontería... Al final hace tontería en el escenario, pero bueno, al final con su trabajo tokenizada, con su número de magia... Y tal, y nada, y estaremos el sábado a las 5:30 y a las 8.
Uh-huh.
Dos pases.
En dos pases, efectivamente, dos pases que habrá ese día, 6 y 8. Por cierto, cuando hablamos de espectáculo, de ilusionismo, de magia, recuérdanos, ¿qué tipo de magia es la que tú habitualmente propones al público?
Bueno, pues mira, te hablo del show, ¿vale? Para hablarte, porque por suerte o por desgracia nací en el 82. Y el show, aunque tú ves el cartel, que no sé si has visto...
Sí, lo he visto.
¿Tenía el cartel a mano?
Sí,
vale,
lo tengo.
El cartel da pinceladas, pero no se intuye del todo de lo que va el show. Porque el show es en toda regla, y como he dicho antes, que nació en el 82, me está basado un poco en las películas y series y dibujitos que vi que yo he visto durante mi infancia y mi vida, y es lo que quiero y lo que voy a intentar transmitir al público, que vuelvan a esa infancia donde veían la tele comiéndose un poquito, un bollicao, viendo MacGyver, viendo Cazafantasmas. De hecho hay algunas pinceladas que dejo en el cartel.
¿Sí?
Que de hecho abajo a la izquierda hay un Superman. Está la máquina de... No sé si te habías percatado tú.
No, de eso no. Yo he visto cartel, pero ya tanto detalle no. Además lo he visto en chiquitito ahí en un rinconcillo.
Porque está muy sutil, porque mira. no quiero desvelar mucho de lo que va... Quiero que la gente vaya, pero no quiero que sepa de lo que va el show.
Uh-huh.
Es vale. una especie de incoherencia, porque, oye, lo suyo sería vender el show. Oye, esto va de esto. Pero me gusta que la gente vaya al show y se encuentre algo que no se espera. Y es lo que voy a intentar. Además, va a ver muchos vídeos, va a recordar cosas de... Si va la gente de una cierta edad, pues sí, verá vídeos de cosas que han visto durante su infancia.
Vale. Seguro. Pero no es un espectáculo solo para los nacidos en la década de los 80, ¿no?
Da igual, porque vale, si, vale. Y, si tú conoces la película de Superman, pues, aunque Superman es muy conocido, pero que aunque no la hayas visto, los juegos en sí son juegos de magia.
Sí.
Lo que pasa es que sí que tengo un hilo conductor sobre la película, pero no, tú lo puedes ver tranquilamente sin conocer películas, sin conocer nada. Pero va a estar súper divertido, está muy bien.
Joder, chico, claro, es que tú dices el cartel, dices que para, pero es que o lo amplías o si no, no hay manera. Es decir, yo ahora aquí ampliándolo veo que hay un mini Mario Bros. Por ahí, y creo que al lado hay una especie de cubo de Rubik, pero sin colorines.
Claro, es que ahora te estás fijando, claro, en cosas que antes cuando has visto el cartel no te... Y ahora cuando yo te he dado una pequeña sutileza, claro, de lo
sí,
de,
sí.
Que ahora te estás dando cuenta que hay muchas cosas.
Sí, bueno, claro,
de nuestra época...
Lo de Superman está claro, lo de el coche de del encuentros en la, de ay, perdón,
no, encuentro el, de la fase, el DeLorean,
el DeLorean, efectivamente, lo de Regreso, sí, al Futuro. Eso sí está claro, pero claro,
de hecho, fíjate que hay un detalle muy sutil, bueno, muy sutil, ¿no? Que mi chaqueta, si te das cuenta,
¿sí?,
es de Pac-Man.
Efectivamente, eso es el juego del Pac-Man.
Y el show empieza con un gran homenaje al... De hecho, porque he dicho película, pero también incluyo películas, videojuegos. Ajá. Y hago un pequeño homenaje a los Pac-Man.
Vale. Bueno, pues ahora sí, ya, claro, ampliándolo, es que no es fácil, cuidado. Que lo he tenido que ampliar, pero digo, a ver si es que se me ha pasado a mí por tonto, pero claro, es que yo estoy viendo el cartel.
No.
Y como no lo amplíe mucho, no te das cuenta.
Está ahí puesto. Sin decir nada, pero bueno, el muñequito también.
Sí, ¿verdad? Hombre, claro, está Coco.
Al final es todo un poco, está ahí cerrada la historia, pero uh-huh, claro, para saber realmente de lo que va y de lo que trata el show, hay que verlo.
Está claro.
Por eso no quería hacer un cartel que dijera, oye, pues... sino que el cartel es así por algo.
Por algo, efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, si queréis descubrir la historia final, hay dos pases este sábado,
sí,
a las 6 y a las 8 de la tarde.
No, a las 5 y media.
A las 5 y media, pues
sí. Si van a las 6 se pierden media hora.
Ah, pues yo aquí en la información dice pase a las 6 y a las 20. 18 y 20.
No te preocupes, ya lo digo yo. Que
vale, pues no vayáis, no,
persona.
Eso, no vayáis a la hora que pone la información de la sala, porque no es a las 18, es a las 17:30.
No, pero yo tengo en la página web pone 5 y media y la venta de entrada pone 5 y media.
Pues yo estoy mirando la página web, ¿vale? Y pone pases a las 18 y a las 20, así que no me engañe. Bueno, de hecho pone sábado 17 de enero de 2025, o sea que esto ya...
¿En serio?
Sí, claro. O sea, esto ya habría... Que yo lo he tenido que mirar, digo, a ver si me estoy confundiendo y voy a hablar de un espectáculo que hace un año.
Pues entonces se tienen que montar en el DeLorean
para ir al show,
que sería un buen detalle, muy sutil.
Exacto.
Bueno, no tan sutil, porque sería muy complicado. Pero...
Exactamente. Bueno, pues no le hagáis caso a lo que dice la web, porque
es muy fácil.
Ni es en enero de 2025, ni el primer pase a las 6, es a las 5 y media, dicho queda.
17 de enero, sábado, 17:30,
exactamente,
y a las
20 horas del segundo.
Bueno, hay que decir que a las 8 es complicado que vayan porque no hay entrada.
Ya, bueno, pues ya sabéis, para de las 5 y media.
Como para de las 5 y media pueden ir perfectamente todo el que quiera.
Efectivamente. Ale, gracias, suerte, que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
A ti, hasta luego, adiós.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ingeniesur, M Cocinas y Armarios, SOS Animal, Mi Colchón, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
¿Estás pensando en opositar? Hazlo con el apoyo de la Academia Líder en Aprobados. 2.100 en las tres últimas convocatorias. Formación en streaming, material propio y 15 años de experiencia formando en más de 50 oposiciones. Entra en haztefuncionarioconayala.com y emprende el camino hacia tu plaza.
Academia Jesús Ayala. El paso de opositor a funcionario.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Minutos de la tarde, abrimos página cofrade para contarte cosas de la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Antes de entrar en materia, te recuerdo que el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga 2026, el que se presentó la pasada semana, se puede ver de forma gratuita en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Se puede visitar ese espacio donde está el cartel, cartel además que es de estos de 360 grados, yo te lo contaba la semana pasada, tienes que dar vueltecitas alrededor para darte cuenta de la magnitud que tiene esa obra de Martín España, y se puede visitar de lunes a domingo, como digo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 por las tardes, los festivos de 10 a 2. Pues dicho esto, te cuento más actualidad cofrade y estamos de enhorabuena porque desde hoy mismo, miércoles día 14, la agrupación de cofradías va a abrir diariamente al culto la iglesia de San Julián, y eso es un motivo de enhorabuena. Presidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo hacía que la iglesia de San Julián no estaba, digamos, habitualmente abierta al culto y solamente esporádicamente?
Pues que habitualmente abierta al público no ha estado
nunca.
Nunca, es decir, ha tenido momentos puntuales, sobre todo cuando alguna cofradía se ha instalado allí por pues, motivo de obras en su parroquia, pues ha tenido un horario más de apertura en función de la que la cofradía pues tenía allí, como digo, sus imágenes, pero bueno, de alguna manera es la primera vez que partimos con la intención de que San Julián esté abierto a diario.
¿Cuáles son los astros que se han conjugado para que esto se pueda hacer definitivamente realidad?
Bueno, había un astro importantísimo que era el deseo. Ajá. Pero ese deseo necesitaba otro satélite, que es el económico, que siempre condiciona muchas cosas. Hay que tener en cuenta que, no sé, la agrupación tiene muchas limitaciones económicas. La gente puede pensar que nadamos como el tío Gilito en la abundancia, pero es verdad que no es así. Es decir, abrir la iglesia de San Julián necesariamente obliga a que haya una persona allí que esté velando, cuidando y al mismo tiempo orientando a quienes nos visitan. Y eso, pues bueno, tiene un coste económico que evidentemente pues hay que hacer números antes de decidirse a lanzarse.
Uh-huh. En esa iglesia de San Julián es donde reciben culto habitualmente los titulares del nuestro Padre Jesús Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos, pero más allá, los que vayan ahora a esa iglesia en horario de tarde, que es cuando se abre, de lunes a viernes de 5:30 a 8, ¿qué otros atractivos se encuentran en el interior?
Bueno, la iglesia en sí misma es un monumento espectacular que arranca prácticamente desde el siglo XVI. Aparte de las obras de arte que tiene, como tú dices, lo más importante, lo que realmente nos lleva a abrir, que son las dos imágenes titulares, Señor Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos, que esperamos que de esta manera las personas pues puedan aumentar la devoción hacia esas imágenes, porque con la iglesia cerrada es mucho más complicado, y dentro podrán observar obras de arte, pues unos cuadros espectaculares muy grandes de Niño de Guevara que están colocados en ambos lados del altar mayor, el retablo que es moderno porque esta iglesia de San Julián en su momento durante la guerra pues también se deterioró mucho en su interior. Es decir, una visita además está en pleno centro, pero vamos, básicamente independientemente de una visita turística o artística, tenemos preparado unos dípticos que se podrán repartir para que las personas que la visiten, aparte de ver a los titulares, puedan conocer más en detalle y con un conocimiento mucho más académico lo que alberga nuestra iglesia, pero ya digo, sobre todo el mayor tesoro que tenemos allí son las dos imágenes que son las que nos obligan básicamente a que San Julián esté abierto al público.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, a partir de hoy ya, quiero decir, esta tarde, José Carlos, ya el que quiera pasa por ahí, por San Julián, y ya puede entrar hasta las 8:30, hasta las 8, perdón, de la tarde, puede entrar a la iglesia, ¿no?
Sí, la idea, un poco vamos a abrir con la idea de esto, vamos a ir por las tardes, 7:30, 8, un horario sobre todo para, pensando en los devotos, y que quizás por la mañana, pues bueno, habrá quien pueda, pero es más fácil que el que puede por la mañana, probablemente pueda por la tarde, y hay muchos que por la mañana pues quizás no puedan acercarse. Y en función de cómo vayamos viendo la asistencia y la visita, pues nos planteamos también que quizás abrir más adelante, cuando pase Semana Santa, quizás, pues a lo mejor sábado por la mañana, también 2 o 3 horitas, de forma que eso, que vayamos permitiendo pues que nuestra iglesia de San Julián pues pueda ser visitada.
Qué maravilla. Pues nos alegramos muchísimo de esa buena noticia. Eso significa que sigue trabajando bien la agrupación de cofradías para seguir ofreciendo a los cofrades y a los no cofrades, a los malagueños, a los que vengan a visitarnos, pues otro sitio más, otro lugar más, en este caso la iglesia de San Julián, para que podamos disfrutar de su interior y de sus tesoros, como es el Cristo resucitado y la Reina de los Cielos, entre otras muchas cosas. José Carlos, enhorabuena por ese trabajo que se ha hecho para abrir al público, al menos de lunes a viernes, y ya iremos viendo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Y ya que estamos en la iglesia de San Julián, al lado prácticamente de la agrupación de cofradías, vamos a continuar allí, en la agrupación de cofradías, porque también mañana tenemos una actividad que merece la pena destacar, una charla formativa sobre el acolitado. En fin, yo que no soy un lumbreras en esta materia, pues evidentemente me he ido a la fuente, que es a la persona que va a dar la ponencia mañana, que además pertenece a la Hermandad de las Penas y que se llama Rubén Camacho. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, explícame a mí, sobre todo que soy el más torpe, y a los oyentes que son más listos pero lo mismo no se acuerdan, ¿qué es un acólito?
Bueno, antes que nada, también soy hermano de la Victoria y también miembro de la Junta de Gobierno, de la patrona.
O también, sea, que no te falta de nada, ¿no?, en este caso.
Nada, hay que echar una manilla.
Tú, de pasión y de gloria, de las dos cosas, ¿eh? Eso, un poquito de aquí y no un poquito de allí, está bien.
Que
sí,
no falte
sí.
De nada, que no falte de nada.
Está claro.
Bueno, pues, el acolitado, ¿qué es el acólito? Pues el acólito, vamos, surge ya como de manera oficial a raíz de la reforma litúrgica, después del Concilio Vaticano II, en los años 60, y bueno, a lo largo de estos años ha tenido una institución progresiva en la Iglesia, un ministerio laical. Hay ministerios que son ordenados, como el diácono, el sacerdote, los obispos, y los ministerios laicales. Si nos acordamos un poquito, el Papa Francisco habló de ello últimamente, porque incluyó a las mujeres también, para ser instituidas como acólitas y lectoras. Y incluyo en ese aspecto de los ministerios laicales el ministerio de catequista. Después hay otros ministerios en la Iglesia que no son instituidos. El organista, que lleva la sacristía, el que lleva la puerta. Estaban también los catequistas y, bueno, pues el Papa Francisco el año pasado, creo recordar, si no el anterior, pues también abrió a las mujeres el acolitado y también incluyó el ministerio de catequista como un ministerio laical instituido.
¿Y qué labor? ¿Qué labor hace un acólito o una acólita en una hermandad o en una cofradía?
Pues principalmente es servidor. El acólito, si queremos una definición, es servidor del altar.
Ah, amigo.
Entonces, el que ayuda, para entendernos, el monaguillo, para que nos entendamos, para que sea profano un poco,
vale.
Y así, es un poco el monaguillo, pero bueno, en este caso la palabra en sí es acólito, servidor del altar, el que ayuda en misa, porque en misa la celebración de la Eucaristía, bueno, la celebra el sacerdote en conjunto con toda el pueblo de Dios, pero el acólito tiene muchas funciones, si queremos, claro, en las cofradías que nos gusta mucho, por decirlo así, el barroquismo, que todo salga perfecto, con una armonía, la belleza de la liturgia, pues requiere de unas personas que ayuden
el que lleva el incienso, el que puede llevar la megafonía, acerca el micrófono, el libro, hay que llevar el cáliz, el copón, bueno, pues todas esas cositas, la campanilla, que es la consagración, pues claro, el sacerdote consagra, pero no va a tocar la campanilla a la vez, esas cosas.
Está claro.
Entonces, vamos a hablar de todas esas cositas que los acólitos pueden hacer, no solamente en lo que es la misa, también en las procesiones.
Exacto, eso te iba a decir.
Claro, ¿qué son los tronos? Unos altares andantes. Claro. Pues si el acólito en una misa ayuda, es un servidor del altar, también es un servidor del altar portátil. Entonces lo llevan los portadores, pero ese cuerpo que va adelante con los ciriales, el pertiguero, los turiferarios, todo eso, pues hablaremos de eso también. Uh-huh. Cómo deben ir, cómo no deben ir. Qué errores, qué vestimenta, por ejemplo, la vestimenta que es adecuada. En el aspecto de la Eucaristía ya dentro de la iglesia, pues bueno, que debe conocer el acólito el espacio celebrativo en un altar. El altar es la mesa, pero también está el ambón, el sagrario, todo eso, pues que sepan identificar cada sitio y cada cosa lo que es. La vestimenta de los acólitos, si hay que llevar un roquete o no, si los que van con los ciriales tienen o no que llevar dalmática, los colores. No es lo mismo un morado de Cuaresma que un blanco de Pascua, por ejemplo. Eso, bueno, son así un poquito
de pinceladas. Hay un montón de detalles, sin duda alguna, que uno cuando habla de los acólitos se piensa que es una persona que ejerce lo que tú dices, el tema de estar pendientes de cosas que tienen que ver con el altar, en la misa y luego la procesión con ese altar que tú dices que camina por nuestras calles, pero hay muchas cosas más que hay que tener en cuenta. En fin,
claro,
que esto
y además,
va...
¿Sí? Y además, ¿por qué se hace eso? Porque, bueno, podemos aprenderlo y hacerlo mecánico como un robot y que salga todo a la perfección, pero bueno, que requiere... Queremos darle sentido a todo eso, ¿por qué se hace? ¿Por qué no? Entonces, bueno, claro. Pues da sentido a todas esas cositas.
Está claro. Pues si mañana queréis saber todo esto y mucho más, lo que tenéis que hacer es acudir a partir de las 8 de la tarde a la sede de la Agrupación de Cofradías. Además, la entrada es libre y gratuita. Y ahí está Rubén Camacho para hablar de los acólitos en las hermandades y cofradías, sus funciones, sus quehaceres y qué son en definitiva. Pues Rubén, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien mañana y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros y nada, que allí estaremos encantados de recibir y que aprendamos todos.
Está claro, que para eso vamos. Gracias, sí, hasta luego.
Gracias, venga.
Los acólitos en la Semana Santa, en las misas, en definitivamente en nuestras hermandades y cofradías. Bueno, pues ahora te quiero hablar de la mujer y la música, que en este caso son las protagonistas de las cuartas jornadas cofrades que se van a hacer en Vélez, Málaga, en concreto este fin de semana, del 16 al 18 de enero. Vamos a averiguar un poco más de qué va esta jornada cofrades y lo vamos a hacer con el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías de Vélez, Málaga, Javier Rodríguez Vico. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Por qué habéis elegido este tema tan específico, la mujer y la música? Que no sé si por separado o en este caso estamos hablando de la mujer y la música juntos.
No, son por separado, sí.
Ajá.
Son unas jornadas que, como bien has dicho, comienzan este viernes 16 por la tarde, con una ponencia inaugural además de Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote diocesano, pues bueno, que ya lo conocemos todo bastante bien. Y ya el sábado, digamos que tenemos el día fuerte, ¿no? También con varias ponencias y mesa redonda.
Uh-huh.
Y precisamente, dime.
Sí, no, te iba a decir, la parte del sábado dice tú fuerte, pero ¿por qué? Porque será la parte en la que se hable de música y de...
Sí, de eso, y de la mujer.
Y de la mujer, de todo. Efectivamente,
sí,
claro.
Eso es, porque empezamos para la mañana con una visita guiada por Vélez Málaga, los conventos, precisamente.
Que tenéis dos o tres nada más, ¿no?
Sí, bueno, en principio vamos a visitar solo tres, porque no ha tiempo más.
Ah, más, claro. Bueno,
precisamente uno de los principales va a ser el convento franciscano, que tiene su protagonismo también dentro de estas jornadas, ¿no? El sábado por la mañana inauguraremos la visita a los conventos de Vélez Málaga y monasterios también, de las Carmelitas. Y después a las 12 del mediodía sí tendremos una mesa redonda con la mujer como pilar de la Semana Santa, ¿no? En general. Porque tenemos, bueno, hermanas mayores de Córdoba, Granada, Málaga, Pilar Durán, de Nueva Esperanza.
Claro.
y una antigua hermana mayor de aquí, de Belén Málaga, de la cofradía de los estudiantes, ¿no?
La verdad es que muy interesante. ¿La gente todavía se puede apuntar o ya está todo vendido?
Hombre, apuntarse literalmente ya no. Nada, venir, ¿no? Sí, porque es que hemos completado con exceso el aforo.
Claro, me imagino.
Al anunciar por aquí el tema de la música, pues ha hecho también que haya habido una avalancha de inscripciones.
Evidentemente.
Entonces, el lunes pasado tuvimos que cortar las inscripciones porque si no nos podíamos ver con un problema de aforo.
Claro. Y, hombre, está bien organizar estas cosas para que venga mientras más gente mejor, pero tampoco sin excesos, ¿no, Javi?
Eso es. Claro, además, tenemos varios escenarios donde vamos a realizar la jornada. Uno es el Centro del Exilio de María Zambrano,
¿sí?,
que es un sitio, una sala grande donde hay 150 butacas, cómodas además. Y después, por la tarde, el sábado por la tarde, nos trasladaremos al Teatro del Carmen, que hay bastantes localidades. Por eso digo que lo que son las inscripciones oficiales sí están cerradas. Al público en general, para el que quiera asistir después a la mesa redonda de las tardes, pues también puede venir, sí, libremente, sin problema.
Entiendo que la parte de la música no solamente va a haber ponencias y charlas, va a haber un poquito también de música en directo que podamos escuchar, ¿sí, no? Sí.
Eso va el sábado por la tarde, que es en el Teatro del Carmen.
Ajá.
Tenemos dos eventos distintos, por decirlo así. Sobre las 4:30, 5, tendremos al guardián del convento de San Damián en Asís, en Italia.
¿Anda?
Es un franciscano que viene desde Italia pues para explicarnos el 800 aniversario del tránsito de San Francisco. Entonces, bueno, los franciscanos de Belén Málaga tomaron contacto con él y este señor viene hasta Belén Málaga para dar una de las conferencias sobre este santo aquí en Belén Málaga.
Qué bueno.
Y seguidamente pues será la mesa redonda con los compositores andaluces que hemos podido contactar, ¿no?
Qué maravilla.
Entre ellos, bueno, pues empecemos por Málaga, Morero Luque estará presente, Víctor Manuel Ferrer Castillo también estará presente, Adolfo Gálvez. Es decir, hay 4 o 5 compositores. Bueno, también aquí de Belén Málaga tenemos a nuestro director de la banda municipal, José Antonio Lago Segarra, que dirigirá la mesa redonda y entonces ellos hablarán sobre la música, evidentemente, cofrades de Semana Santa, ¿no? Como compositores, ¿no? Más que como directores, ¿no?
Está bien.
Y claro, y al finalizar esta mesa redonda, pues con la banda municipal de Belén Málaga, cada uno de ellos van a tocar una marcha compuesta por ellos mismos.
Qué bien. Bueno, tenemos una jornada completita, como ya podéis ver, sin duda alguna.
Además, acabamos el domingo. ¿Sí?
Efectivamente, o sea que tenemos para estar todo el fin de semana ahí en Vélez y aprovechar las circunstancias y disfrutar de la ciudad y también de las jornadas. Pues la mujer y la música, que son las protagonistas de estas cuartas jornadas cofrades que se van a celebrar en Vélez desde este próximo 16 y hasta el 18. Así que esperemos que salga todo fenomenal. Javier Rodríguez, gracias por atenderme y suerte.
Gracias a vosotros por atendernos también. Muchas gracias.
A ti, gracias. Y cerramos la actualidad cofrade hablándote de la Hermandad de la Puente y la Paloma. A partir de mañana se abre al público y ya con carácter permanente el Salón Expositivo de la Hermandad. Se abre mañana al público, pero creo que se inaugura esta misma tarde. El hermano mayor de la Paloma nos lo va a confirmar. Diego Hermoso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se inaugura esta tarde o qué?
Efectivamente, a las 8 de la tarde por fin inauguramos, digo por fin porque ha sido un trabajo arduo,
ajá.
Y bueno, por fin esta tarde a las 8 lo inauguramos.
Bueno, esto va a tener su efecto mañana de cara al público. El lugar va a ser un inmueble precisamente al lado de la Casa Hermandad o en la misma Casa Hermandad, cuéntame.
En el mismo edificio de la Casa Hermandad, contiguo a la capilla, la reja que hay al lado de la capilla. Bueno, pues el visitante entra por la capilla, accede a lo que es la zona de capillería y a partir de ahí entra en una sala donde le hemos denominado salón expositivo.
Uh-huh.
Tiene dos espacios, una planta baja y una planta intermedia. En la planta baja el visitante se podrá encontrar pues los dos tronos procesionales de la cofradía, el de nuestro Padre Jesús de la Puente y el de María Santísima de la Paloma, tal y como salen el Miércoles Santo, evidentemente con la excepción de los titulares y de las flores y de la cera.
Sí.
El poderlos contemplar con la cercanía Yo creo que va a poner en valor todavía más este museo, este salón expositivo. Y además tenemos expuesto sobre la reja, de manera vertical, el manto de 8 metros bordado en oro por las adoratrices, que es el manto procesional de la Virgen. La verdad es que cuando lo ves uno detenidamente y colgado como está, le da una prestancia que es muy considerable, es muy considerable. Circundando los tronos está todo avitinado, de manera que está recogido todo el patrimonio procesional de la cofradía, todo el patrimonio procesional de la cofradía. Y accediendo hacia la parte posterior, se puede llegar a la parte de la planta intermedia, por decirlo de alguna manera, con una gran balconada en la cual continúan en la misma lectura de abajo, pues con las vitrinas, con enseres y más enseres de la cofradía, y entre estos destaca sobremanera pues la pieza de bordado más antigua de la Semana Santa de Málaga, la túnica del Señor de la Puente de 1768, bordada por María Teresa de Lente. La verdad es que aconsejo, animo a que a partir de mañana cualquier persona, hermano o no de la cofradía, pase por este salón expositivo, que como bien has dicho, nace con el espíritu de ser un salón expositivo con carácter permanente.
Correcto.
Esto es la gran apuesta que hemos hecho, que hemos tenido que adecuar un espacio, primero con obras y luego para poder ganar espacio, valga la redundancia, porque el trono de la Virgen, dada sus dimensiones, con los arbotantes abiertos,
claro,
ocupa ya de por sí una extensión, por decirlo de alguna manera, considerable.
Está claro. Pues ya sabéis, se inaugura esta tarde a las 8, pero a partir de mañana y en horario de 10:30 a 1:30 por las mañanas, de 6 a 8:30 por las tardes, o sea, los sábados también de 10:30 a 1, se va a poder visitar con carácter permanente este salón expositivo de la Puente y de la Paloma, que sin duda alguna va a hacer las delicias. ¿Entrada libre o hay que pagar algo, Diego?
Entrada libre, y además facilitamos unos QR para que el visitante se lo descargue y le haga la visita, o sea, que se vaya al trono del Señor, de la Virgen o a cualquier vitrina, puse la cruz guía y en la cruz guía le va a decir el año, el autor y desde qué tiempo está procesionando.
¡Qué maravilla! Toda la información para saber un poquito más acerca de esta maravillosa cofradía que tenemos en Málaga, como es la de la Paloma. Pues, y la de la Puente, ¿vale? No nos vamos a olvidar de uno, sí, ni de otro. Diego, gracias por atenderme. Enhorabuena por ese trabajo que se ha hecho. Suerte para la inauguración esta tarde y que sea todo un éxito de público a partir de mañana.
Pues muchísimas gracias a vosotros por todo el trabajo que hacéis de llevar la información.
Gracias. Que han pasado años, ¿verdad? Le han pasado años a Peter Gabriel por encima, o Peter Gabriel, como tú quieras, si eres más anglosajón que hispano, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de eso, la voz le sigue sonando prácticamente igual que al principio. Bueno, pues Peter Gabriel ha anunciado que saca nuevo disco este año. Se va a llamar genéricamente Oh I, y es una especie de disco que de alguna manera tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Pero hasta ahí te puedo contar. Como adelanto a ese álbum que va a sacar este año, este tema que acaba de publicar como adelanto y que se llama Been Undone. Así que con Peter Gabriel vamos a poner el punto y seguido. Hasta aquí hemos llegado con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Ya sabes que nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.